que viajan a España y a otros países de Europa con un solo fin: robar relojes de lujo, ¿sí? De cuatro marcas exclusivas, concretas, en zonas de turismo. La Policía Nacional lleva más de 2 años siguiendo y deteniendo a estos individuos, pero han ido más allá.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
No ha sido ni de lejos el debate que la ciudadanía merecía escuchar en la Cámara de Representación Territorial, pero al menos esta vez el presidente aragonés no se limitó a lanzar una soflama a favor de la ley de amnistía para acto seguido desaparecer. Fue, sí, un acto más de la campaña catalana. Un acto más, si se quiere, de la campaña permanente en que últimamente vive instalada la política española. Esperar algo distinto a estas alturas, por desgracia, sería iluso. El gobierno de Pedro Sánchez no quiso recoger el guante y la coalición que le sostiene estuvo representada por Esquerra Republicana. Por motivos distintos, las autonomías gobernadas por el PSOE tampoco se atrevieron a dar la cara. Se evitaron así el bochorno de escuchar a Aragonés argumentar que lo que hasta anteayer era imposible, la amnistía, está hoy a punto de ser aprobado, y que lo mismo sucederá con la futura financiación a medida de Cataluña y con un nuevo referéndum independentista del que hablan ya abiertamente los socios de Sánchez. La respuesta que recibió este discurso por parte de las autonomías gobernadas por el Partido Popular fue contundente, la esperada y esperable, suficiente en todo caso para mostrar que el trato preferencial del gobierno al independentismo no es cosa de dos, sino que afecta al conjunto de la nación. Este es el gran problema de los pactos de coalición y la razón por la que ningún gobierno autonómico socialista podía permitirse verse retratado ayer junto a Aragonés. Podrá criticarse la brocha gorda de algunos argumentos, pero si el Senado no afrontara este debate, estaría incumpliendo su función.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Martes es 9 de abril, hoy va a llover con fuerza en el este de Cataluña, en Barcelona, bueno, falta les hace, y en el resto las temperaturas bajan, en prácticamente toda la península, en cambio las costas de Andalucía, Valencia, las islas van a rondar los 20 grados, en Canarias va a ser un día casi veraniego. Usted si estaba lo del eclipse solar, que es muy vistoso. Solo se ha visto en una franja de México, Estados Unidos y Canadá. A nosotros nos toca en el 2026. Vaya buscándose las gafas de protección, que luego los oftalmólogos pues echan la mano a la cabeza con la gente que se pone a mirar directamente al sol. Luego le cuento cosas acerca de un asunto muy mediático que ustedes se van a encontrar por todas partes, que es el juicio que ha comenzado al español Daniel Sancho en Tailandia por haber matado al colombiano Edwin Arrieta el pasado verano. Hay algunas claves que después le contaré a las 6:30, porque hoy vamos a entrevistar a Alberto Núñez Feijóo, así que le vamos a poder preguntar por los detalles de la lista de comparecientes en la comisión del caso Coldo, de la que enseguida damos alguna que otra pincelada. Por cierto, lo último es que el Tribunal Supremo ha citado a declarar como investigado por terrorismo a Carlos Puigdemont, a cuenta de su papel en la dirección de Tsunami Democrático. Se lo ha dicho, ya, le ha dicho, no hace falta que venga, puede hacerlo de forma telemática. Y dirán, pues le ponen facilidades al señorito, sí, sí. Pero en el caso de los aforados, la primera citación suele ser voluntaria para ver si aceptan o no, sin tener que pedir el suplicatorio. Ya se pueden imaginar lo que va a decir. Pero bueno, de lo que hoy la España informativa habla mayormente es del debate del Senado ayer, que evidenció la sumisión, la debilidad del gobierno de Sánchez. que uno no sabe qué es más preocupante, si la debilidad, la tranquilidad con la que los socialistas conviven con esa debilidad, como si no les importara, ¿no? Como si la sumisión que demuestran ante los separatistas ya les viniera bien. Ayer en el debate que inicia el trámite de una ley tan polémica, trascendente como la amnistía, el gobierno y el PSOE no dijeron ni mu. No se molestaron siquiera en ir. El gobierno no fue. Y los gobiernos autonómicos que controlan tampoco fueron. Es una falta de respeto por instituciones democráticas, como el Senado, que tiene una mayoría política que no les gusta, pues lo desprecian y no van. Pero bueno, ayer se presentó a soltar su película, su meeting electoral, porque en realidad era eso, Pere Aragonés García, que vino a trolear al PP, como había anunciado, pero que a la hora de verdad también lo que hizo fue poner en evidencia al gobierno del propio Pedro Sánchez. Porque, mire, esta gente es tan consciente de eso que decimos, que Sánchez está decidido a darles lo que sea, que se sienten dueños de la situación. Por eso fue al Senado, dio un mitin político, ¿y qué hizo? Mofarse de Sánchez y de sus cambios de opinión. O sea, que ahora nos dices que no nos darás una consulta soberanista, claro. También decías que no darías indultos, que no darías la amnistía.
Recuerdo especialmente cuando el presidente Pedro Sánchez manifestó que el independentismo pedía una amnistía y pedía un referéndum, pero no han tenido amnistía y no ha habido un referéndum de autodeterminación, ni lo habrá. Todos sabemos que si estamos aquí es porque la amnistía de un día para otro dejó de ser inconstitucional y dejó de ser imposible. ¿Cómo pasará con el referéndum?
Es que los presidentes autonómicos del PP que acudieron no pudieron quitar la razón a Aragonés, porque efectivamente esa es la razón, la situación en la que nos encontramos. Así que a esta gente solo les quedó defender su propia honra. Sánchez y los socialistas estarán dispuestos a humillar a su propio país, a sus territorios, con tal de que este tío siga en Moncloa. Pero hay presidentes autonómicos que no, como el aragonés Jorge Azcón.
Quien quiera burlarse de los aragoneses, quien quiera reírse de los aragoneses, lo único que hace es demostrar su enanez política. De los aragoneses no se ríe nadie, desde ninguna comunidad autónoma.
Bueno, el caso es que, en fin, Aragonés montó su mitin de campaña porque Puigdemont tiene un foco mediático tremendo gracias a Sánchez, y él pues se tiene que buscar la vida como sea. Y otra de las cosas de las que hay que hablar, ayer Sánchez se volvió a convertir en Don Piso, que todas las campañas electorales, él se acuerdan, pues empieza a hablar de la vivienda, del asunto inmobiliario, pues promete viviendas, miles y miles de viviendas que todavía las estamos esperando y tal y que cual. Así que ha tenido que conformarse con anunciar que va a retirar la Golden Visa a los extranjeros. ¿Eso qué es? Un permiso de residencia que se da a aquel extranjero que compre una vivienda de más de 500.000 euros. O que también, la ley no solo habla de eso, también habla de aquellos que inviertan en participaciones en sociedades españolas o que compren deuda pública española por valor de 2 millones de euros. De eso no ha hablado, solamente de la vivienda. Bueno, ¿quiénes ustedes pensarán? Ah, bueno, claro, los mexicanos y venezolanos adinerados que compran en el centro de Madrid. No, no, no. Si eso, a quien de verdad favorece es a chinos y a rusos. Después iraníes, luego estadounidenses, luego británicos, luego después, ya mucho después, venezolanos y tal y que cual. Esta gente no compra un piso normalito en un barrio normalito al que va a ir un joven español, que prototipo, no, hombre, no, eso es el chocolate del loro. No llega, vamos a ver, afecta a menos del 1% de las viviendas que se venden en un año. Pero Sánchez se agarra a esa chuminada para hacer ver a los incautos que todavía se dejen enredar por su propaganda, que él hace mucho por la vida de los jóvenes españoles.
iniciar el procedimiento para eliminar la concesión de la llamada Golden Visa, que permite acceder al régimen de residencia cuando se invierte más de 500.000 euros en bienes inmuebles. Vamos a tomar las medidas necesarias para garantizar que la vivienda sea un derecho y no un mero negocio especulativo.
Es un cuento chino como todo lo que cuenta. Un cuento chino, vamos, esto, olvídense ya de eso, un efectismo inútil, populismo, barato. Por cierto, llenaron aquello de militantes socialistas a ver si silbaban a Juanma Moreno, pidieron a los albañiles que dejaran de trabajar para que el ruido no ensuciara las palabras de su sanchidad, pero aún así hubo abucheos.
Gracias también a los vecinos y vecinas y, por supuesto, a los trabajadores y trabajadoras que estáis aquí, ¿eh? Bueno, a ver, escuchadme, que tengo cosas que decir, ¿eh?
Sí, tú lo que tienes que decir, la gente ya lo sabe, que es lo malo. El cuento y más cuento. Bueno, ¿qué más cosas hay por ahí, Ángela? Buenos días.
Herrera en COPE.
Buenos días. Es noticia que Hamás ha rechazado la última propuesta de alto al fuego en Israel para parar la guerra en Gaza. Netanyahu está cada vez más presionado por la comunidad internacional, que le exige esa tregua, pero también por sus socios de coalición, que amenazan con dejarle caer si no entra en Rafah. El primer ministro israelí dice que ya hay fecha para eso.
Hoy he recibido un informe detallado de las conversaciones en el Cairo. Seguimos trabajando en nuestros objetivos. El prioritario, la liberación de los rehenes y la victoria total sobre Hamás. Esto requiere entrar en Rafah y eliminar los batallones de los terroristas. Eso pasará y ya hay fecha.
Aquí en España es noticia que Criteria, el grupo que integra CaixaBank, duplica su participación en Telefónica hasta el 5% y queda como primer accionista de la compañía. Esto en plena ofensiva del Estado después de la irrupción de los saudíes de STC en la operadora. Y en Ribera de Arriba, en Asturias, la Guardia Civil ha detenido esta noche a un hombre de 46 años acusado de matar y decapitar a su padre. Ha sido arrestado cuando estaba atacando con un hacha a varios conductores que circulaban por la carretera nacional 630 a su paso por la localidad de Soto de Ribera. Y en el partidazo de COPE hoy vuelve la Champions. Ponemos en marcha los cuartos de final. Bruno Casar, buenos días.
Hola, Ángela, buenos días. Y lo hacemos con uno de los tres españoles que tenemos entre los ocho mejores de Europa desde las 9 en el Santiago Bernabéu, Real Madrid, Manchester City, para el que Ancelotti apunta a alinear a Tchouaméni en defensa como acompañante de Rüdiger. Guardiola tiene las bajas sensibles de Ake y Kyle Walker, aunque va a estar respaldado el equipo inglés por 4.000 aficionados. El Bernabéu va a presentar lleno y por redes sociales ya se están congregando los aficionados blancos a las 7 de la tarde para recibir al autobús del equipo en la Plaza de los Sagrados Corazones. A la misma hora tenemos el Arsenal-Bayern de Múnich desde las 8 y media, tiempo de juego para estos partidos de ida de cuartos de final, que mañana nos va a dejar al Barça, que visita al Paris Saint-Germain, y al Atlético de Madrid, que va a recibir al Borussia de Dortmund. Al margen, también tenemos cita a las 7 de la tarde con la selección española femenina, segundo encuentro de clasificación para la Euro 2025 ante la República Checa.
Herrera en COPE. Estar informado.
Es uno de los juicios más mediáticos del año y ha empezado esta madrugada, no precisamente cerca, sino a más de 10.000 kilómetros en Tailandia. Álvaro Coutelén, buenos días.
Hola, Ángela, buenos días.
Estamos hablando del juicio a Daniel Sancho, acusado de matar y descuartizar el pasado mes de agosto al cirujano colombiano Edwin Arrieta.
Un juicio que se va a prolongar hasta el 3 de mayo y que ha comenzado, como decías, esta madrugada con los testimonios de la mujer que encontró los primeros restos en un vertedero del que alquiló la moto a Sancho ese verano y de trabajadores del hotel donde sucedió todo. La clave va a ser precisamente esa, demostrar en este juicio si Sancho mató premeditadamente a Arrieta o se trató de un homicidio accidental. La fiscalía lo tiene claro, cree que este crimen fue premeditado. Y la compra, por ejemplo, el día anterior por parte del cocinero español de cuchillos, sierra, guantes y bolsas de basura. Acusan a Sancho de homicidio imprudente, de ocultación de cadáver y de destrucción de documentos. Acusaciones a las que se une Juan Gonzalo Espina, abogado de la familia de Arrieta.
La fiscalía entiende que el señor Sancho vino a Tailandia con la idea preconcebida de acabar con la vida de Edwin Arrieta. Y nosotros compartimos esta tesis, sobre todo y corroborado, porque entendemos que lo que buscó Daniel era que este crimen pasara desapercibido.
Esa es la postura de la Fiscalía y de la defensa de la familia de Arrieta, que son los primeros en hablar. En unas semanas llegará el turno de los abogados de Sancho. ¿Qué es lo que sabemos, Álvaro, de su línea de defensa?
Pues intentar demostrar que esta muerte no fue ni planificada ni premeditada, sino que se produjo de manera accidental tras una pelea. También se van a basar en presuntas irregularidades cometidas por la policía. Por ejemplo, ese supuesto engaño a Sancho durante el interrogatorio para que firmara una confesión con la promesa de traerle a España. Y tienen también muchas esperanzas en el asunto del ADN, como explica Ramón Chipirras, criminólogo contratado por la familia de Daniel.
Un elemento importante en cuanto a la tesis acusatoria lo vamos a tener seguramente en los informes de ADN. Se verá durante el juicio que evidentemente no hay ADN de las dos personas en todos aquellos utensilios que en un primer momento decía la policía, ¿no? Entonces ahí sí que les vamos a llevar alguna sorpresa desde ese punto de vista.
La declaración de Sancho está prevista para el 25 de abril. Tras los alegatos, el tribunal se tomará entre 4 y 8 semanas para dar un veredicto. En caso de ser considerado culpable de asesinato, Sancho podría ser condenado a pena de muerte, aunque en el caso de los extranjeros, esa pena suele ser conmutada en Tailandia por la de cadena perpetua. Si la defensa, Ángela, logra el veredicto de homicidio imprudente, esa pena podría estar entre los 3 y los 5 años de prisión y la horquilla más baja.
Aquí en España hay otra cita destacada este martes porque después de quedar guardada en un cajón hoy vuelve al Congreso la iniciativa legislativa popular para regularizar de forma extraordinaria unos 500.000 inmigrantes. Es una petición que han impulsado más de 900 organizaciones sociales de todo tipo, entre ellas la Iglesia, y que han conseguido la firma de 700.000 ciudadanos. No es nueva, ya se impulsó la pasada legislatura, pero como digo, el adelanto electoral obligó a aparcar el proyecto. Ahora el Pleno del Congreso decide esta tarde si toma en consideración esta ILP, de la que dependen ese 500.000 de migrantes, personas que ya están en España, que viven aquí, pero que están en un limbo legal, que son, asegura el coordinador de la ILP, Jorge Serrano, totalmente invisibles.
Que una iniciativa que ha conseguido movilizar a toda la sociedad civil, y quiero enfatizar esto, toda la sociedad civil española, sin excepción, se ha movilizado en favor de esta iniciativa, que tiene en favor a todos los medios de comunicación españoles, que tiene en favor a por lo menos 6 grupos parlamentarios, que ha sido firmada por 700.000 personas, pensamos que debe considerarse.
Bueno, pues a pesar de ese apoyo de la sociedad civil, no está claro que vaya a salir adelante. En estos momentos 6 de los 9 grupos parlamentarios están dispuestos a apoyar que empiece su tramitación, porque en realidad es eso lo que se debate y vota hoy, que se empiece a tramitar para que los grupos puedan entonces estudiar y trabajar el texto antes de aprobar o no esa reforma de la ley. El problema es que los dos partidos mayoritarios, PP y PSOE, tienen dudas sobre la petición y tienen que votar sobre esa ILP.
No es casualidad que de todos los grupos parlamentarios, los dos grupos parlamentarios que están poniendo dificultades son los que optan al gobierno, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué los otros 6 todos están totalmente a favor? Obviamente están mirando cómo les puede afectar a nivel electoral. Estamos obviamente en un momento de campañas electorales, están las catalanas, están las vascas, están las europeas que vienen enseguida, y ahí hay miedos. No es el momento de tener miedo.
Bueno, pero ¿qué es lo que dice esa ILP, que dice el texto? Pues lo primero es que piden sacar de la irregularidad a unas 500.000 personas condenadas a la explotación laboral, a la exclusión y a la desprotección legal, que tengan los mismos derechos que cualquier ciudadano que trabaja en España, porque la mayoría de ellos también lo hace, trabajan sobre todo como empleados domésticos, también en la hostelería, en la construcción. Esto tiene también riesgos evidentes porque no están asegurados, no están dados de alta en la Seguridad Social, y además esto provoca un agujero económico, que es el segundo argumento que defienden los impulsores de esta ILP, porque son personas que no cotizan y por lo tanto no colaboran en la hucha común de la que sale la educación, la sanidad o las pensiones.
Nosotros necesitamos que se cotice a la Seguridad Social por todas estas personas trabajadoras. Esto vendría sensacionalmente bien para la estabilidad del sistema de pensiones. Necesitamos que se cotice IRPF por todos esos empleos, lo cual vendría genial para disminuir el déficit fiscal. Y necesitamos que todas estas personas entren en el mercado laboral, porque aunque hay paro en el mercado universitario, hay muchos puestos de trabajo, cientos de miles de puestos de trabajo que no están siendo ocupados.
Según la Universidad Carlos III, la aportación de cada uno de esos trabajadores regularizados se incrementaría de media a unos 3.250 euros por persona al año. Esto en el Congreso. En Moncloa hoy de lo que se va a hablar es de la Golden Visa.
iniciar el procedimiento para eliminar la concesión de la llamada Golden Visa, que permite acceder al régimen de residencia cuando se invierte más de 500.000 euros en bienes inmuebles. Vamos a tomar las medidas necesarias para garantizar que la vivienda sea un derecho y no un mero negocio especulativo.
Es el anuncio que hacía Pedro Sánchez, modificar una ley que aprobó el PP en 2013 que permitía obtener el visado de residencia en España a un extranjero de fuera de la Unión Europea que invirtiera más de 500.000 euros en una vivienda y que han conseguido sobre todo en estos años chinos, rusos y en los últimos tiempos también venezolanos y mexicanos. Bueno, pues hoy el Consejo de Ministros da ese primer paso para eliminar esto que se denominó Golden Visa, como nos pedía también la Comisión Europea para luchar contra el blanqueo de capitales o la evasión fiscal. El presidente del Gobierno, como acabamos de escuchar, decía que es un paso para acabar con la especulación. El sector inmobiliario, por su parte, duda de que esto ayude a bajar los precios de la vivienda. Dicen básicamente que los efectos se van a notar poco, Marta Ruiz.
Para empezar, porque la compra de vivienda por extranjeros apenas representa el 15% del total. Y para seguir, porque el precio medio nacional de los inmuebles roza los 200.000 euros. Inciden desde los portales inmobiliarios en que las Golden Visa afectan sobre todo al mercado de lujo. En la misma línea, Luis Garbía, doctor en finanzas de Comillas y Cade.
Esto es un mensaje, lo de Sánchez, más de cara al escenario, que de cara a conseguir un efecto, o sea, tiene un fin más electoralista que un efecto económico puro.
Además, desde el sector inmobiliario temen que la medida enfríe aún más la inversión extranjera cuando aún no se han recuperado niveles previos a la pandemia. En 10 años se han concedido más de 10.000 visados por inversión inmobiliaria, sobre todo en Barcelona, Madrid, Málaga, Alicante, Valencia o Palma de Mallorca.
Hay que pagar para que disfrutemos mejor de algunos espacios o eventos públicos. Es un debate abierto en España que de hecho ya va a pasar de la teoría a la práctica. Por ejemplo, en Barcelona, el próximo 23 de abril, que cuando se celebre el primer San Jordi con casetas de pago.
Ha venido para quedarse. Si es para continuar trabajando bien, sí. Si cuando hagamos la reflexión que haremos los libreros veremos que podemos hacer alguna variación, con todo ese consenso lo decidiremos.
Eric del Arco, el presidente del Gremio de Libreros de Cataluña, apuesta por este sistema de copago en el que toda editorial o librería que quiera tener una caseta en el centro de Barcelona tendrá que pagar. Y ojo que se prevé récord de paradas con la Rambla llena otra vez de libros y de rosas. En cualquier caso, la medida ha levantado cierta polémica porque la administración defiende que es un sistema que viene para quedarse, sobre todo porque ayuda a pagar lo que cuesta una fiesta tan emblemática en Barcelona como es San Jordi. Esto será una realidad, como digo, dentro de justo dos semanas, el próximo 23 de abril, pero lo de buscar nuevas fuentes de ingresos para hacer viable espacios públicos se estudia también en otras ciudades españolas. Uno de los últimos ejemplos, la Plaza de España en Sevilla.
Desgraciadamente, el mantenimiento de esta plaza no se puede sufragar solo con el IBI de los sevillanos, solo con el presupuesto de una ciudad que, como todas las capitales españolas, está infrafinanciada. Es que es constante. Todos los fines de semana hay actos vandálicos en esta plaza.
Era la defensa que hacía el alcalde de Sevilla en un debate que, como digo, está abierto en España. Sigue ya por aquí Carlos Herrera.
Y también Antonio Naranjo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, señor Herrera, ¿qué tal?
Vamos al lío de las cosas, si el lío de las cosas pasa por meter la pata a esta hora de la mañana.
Pues fíjate, vamos a jugarnos el tipo con algo que sorprendentemente empieza a ser residual. Defender a Israel, con todos los errores y excesos de Netanyahu, e intentar advertir de que todo lo que pase allí acabará repercutiendo en Europa, sobre todo en Europa, y además de una manera terrible. Mira, Herrera, nadie niega que en la guerra de Gaza se estén cometiendo terribles acciones militares con bajas civiles insoportables. Ni que Netanyahu sea incapaz de incorporar a su legítima respuesta un ápice de humanidad, como denuncian ya incluso los familiares de las 137 personas que aún permanecen secuestradas por Hamas. Pero ¿cómo es posible que no se entienda algo tan básico como que el fundamentalismo no quiere reconocer a Israel, no quiere convivir con Occidente y aspira a convertir a los musulmanes en peores colonos que los malvados israelíes de Palestina? Fíjate, el delirio ha llegado hasta el punto de que el chef José Andrés, un hombre digno cuya labor humanitaria es impagable y acaba de sufrir un horroroso ataque con 7 muertos de su organización, dijera esto.
6 months of targeting anything that seems moves. This doesn't seem a war against terror. This doesn't seem anymore a war about defending Israel. This really, at this point, seems it's a war against humanity itself.
Bueno, yo sé que todos nuestros oyentes saben inglés, pero por resumirlo, lo que viene a decir es que Israel está librando una guerra, abro comillas, contra la humanidad. Hombre, tal vez es al revés, y algunos datos inquietantes pues lo avalan. Está comprobado que Hamás ha llegado a lanzar 5.000 misiles, 5.000, al día sobre Israel, que utiliza hospitales como cuarteles y que se sirve de la población civil como escudo humano. Y lo más importante de todo, su relación con Irán llega hasta el punto de que hace 2 semanas el líder supremo iraní, Ali Jamenei, recibió en Teherán al jefe de Hamás para brindarle apoyo en su guerra santa. Y dijo que además la batalla de la propaganda y la información era la más importante. No entender que la supervivencia de Hamás comportaría el hundimiento de Israel, el reforzamiento de Irán y el redoblamiento de la amenaza fundamentalista contra Europa es no entender nada. Mira, mientras aquí se ha llegado a acusar a Israel de protagonizar un holocausto, el Estado Islámico, una de las sucursales de todos estos, ha ordenado atentar incluso en los partidos de la Champions y el régimen de los ayatolás. Se frota las manos con nuestra tendencia a las autolesiones, Herrera.
Así es. Me voy al grano ahora a 6:30, resumen de noticias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aceitic. Aceitic.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Chicas, notición. Hemos ganado un premio Iberdrola Supera de 50.000 euros. Se viene nuevo pabellón para el entreno.
Ellas están listas para cambiar historias. ¿Y tú? Inscribe tu proyecto para impulsar la igualdad a través del deporte y podrás ganar uno de los 6 premios de 50.000 euros para hacerlo realidad. Participa en premiosiberdrolasupera.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al máster universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno, márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
Si para ti abrir gas no tiene nada que ver con tu cocina, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que, además de ahorrarte un buen dinero, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Hay algo mejor que un viaje? Por supuesto, muchos viajes. Reserva en el mes del circuito con Viajes El Corte Inglés y Mapatours. Circuitos por Sicilia, Alsacia, Irlanda, Escocia y muchos más destinos europeos y de larga distancia, con hasta el 12% de descuento. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones. Un circuito, muchos viajes.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? ¿Os quedáis a cenar? ¿Vemos una peli? Viñalbali, los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
Pero qué ricos están estos tomates.
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
Y ricos.
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
Cada segundo de tu camino hacia la desconexión, cada momento al volante y cada año de Toyota Relax cuentan. Tu tranquilidad es lo más importante. Disfruta de hasta 15 años de garantía si realizas el mantenimiento anual en tu taller oficial Toyota. Cuando tienes un Toyota, relax.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo acaba de adelantar en el partidazo de la cadena COPE. 0% de posibilidades.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, damas y caballeros, ya son las 6:30 de la mañana de un martes, 9 de abril del 2024. Hoy es un día en el que a las 9 de la mañana hablaremos con Alberto Núñez Feijóo, que nos despejará, algunos asuntos acerca de, por ejemplo, la lista de comparecientes en la comisión del caso Koldo y otras estrategias y tácticas, que no es lo mismo, del Partido Popular en estos momentos. Yo hoy le decía que hay un asunto que hoy se van a encontrar por todas partes, porque ha comenzado en Tailandia el juicio al español Daniel Sancho por haber matado al colombiano Edwin Arrieta, a un cirujano colombiano, el pasado verano. Es un juicio a 10.500 kilómetros de España, en el Tribunal Provincial de Samui. Daniel Sancho, ¿de qué está acusado? Pues de matar y descuartizar a este médico colombiano con el que supuestamente mantenía una relación. El juicio va a durar hasta el viernes 3 de mayo. Se celebran entre 14 y 15 sesiones en total a puerta cerrada, sin presencia de la prensa. Y aquí, ¿qué es lo que tienen que dilucidar los jueces al final? ¿Esto ha sido un asesinato premeditado? ¿O realmente la muerte de este hombre fue un accidente por una disputa entre los dos y la caída típica dándose con la cabeza en el suelo? Bueno, la Fiscalía tailandesa, que son los primeros en intervenir, acusan a Sancho de homicidio con premeditación, ocultación de cadáver y destrucción de documentos. Además de la primera confesión de Sancho, hombre, consideran clave que este hombre realizó un día antes de verse con Arrieta una serie de compras, que eran una sierra, un cuchillo, guantes de goma, bolsas de basura. A esta línea de acusación se une Juan Gonzalo Ospina, que es el abogado de la familia de Edwin Arrieta.
La Fiscalía entiende que el señor Sancho vino a Tailandia con la idea preconcebida de acabar con la vida de Edwin Arrieta. Y nosotros compartimos esta tesis, sobre todo y corroborado, porque entendemos que lo que buscó Daniel era que este crimen pasara desapercibido.
Bueno, luego también tendrá que hablar la defensa de este hombre, de Sancho, que va a intentar demostrar que esta muerte no la planificó, no estaba premeditada, sino que fue producto accidental después de una pelea que tuvieron. Así lo ha explicado Ramón Chipirras, criminólogo contratado por la familia de Daniel.
La defensa está complicada desde el punto de vista de que la acusación del fiscal es clara, ¿no? Después de la investigación policial. Está claro que Daniel ha admitido que él es culpable del cargo de ocultación de cadáver, pero no admite que sea culpable de asesinato ni de destrucción de documentación.
La línea de defensa también va a buscar otra cosa, que son las probables irregularidades que cometió la policía en la investigación. Por ejemplo, el equipo de abogados de Daniel asegura que los agentes le engañaron en el interrogatorio, haciéndolo creer que si firmaba una confesión volvería a España, cosa que no ha ocurrido. Por lo tanto, hasta final de este mes no escucharemos la declaración del propio Daniel Sancho. Entre los testigos citados por la defensa también está su propio padre, el actor Rodolfo Sancho. Luego habrá alegatos finales. ¿Y cuánto tardará el tribunal en el veredicto? Pues entre 4 y 8 semanas. En Tailandia, este tipo de crímenes, si se comprueba que efectivamente Sancho es culpable, se pagan con condena de pena de muerte. Aunque en el caso de ciudadanos extranjeros, esa pena de muerte se permuta por cadena perpetua. Claro, algunos dicen, bueno, cadena perpetua, ¿y conseguiría el gobierno después de unos años que Tailandia extraditara a este preso para que acabara de cumplir su condena en España? Bueno, eso ya no me atrevo a aventurarme en todo ello. El caso de que triunfe la tesis respaldada por la defensa, la de homicidio imprudente, podría andar entre los 3 y 5 años de prisión. Este hombre está en la cárcel de Koh Samui desde el pasado 7 de agosto. Ahí se ha encontrado el apoyo de otros dos presos españoles, Artur Segarra, Carlos Alcañiz, también condenados por asesinato. Pues parece que practican yoga, boxeo, artes marciales, leer muchos libros de historia, bueno, es lo que hace uno en la cárcel. Y como les decía, vamos a conocer algunos detalles de la comisión del caso Koldo. Pues ya saben ustedes que ayer en el Senado el PP dio a conocer el secreto mejor guardado de los últimos días. ¿A quién iban a llamar a declarar en esa famosa comisión de investigación? Bueno, hay 56 comparecientes. Además de la petición de toda una serie de documentos sobre los contratos de la pandemia relacionados con la trama Koldo, vinculada al PSOE. ¿Y hay quién están en esa lista? Pues Grande Marlaska, Óscar Puente, Ángel Víctor Torres, por supuesto, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, también José Luis Ábalos y Salvador Illa, el número 3 del PSOE, Santos Cerdán, veremos al propio Koldo García, al comisionista de la trama, Víctor de Aldama, a personajes implicados en otras tramas corruptas vinculadas con el PSOE, o que contaron en su momento con la protección del PSOE, Marco Antonio Navarro, Tacoronte o Luis Rubiales. Y también está llamado a declarar el expresidente del Consejo Superior de Deportes, Víctor Franco. Y ustedes dirán, ¿y la mujer Begoña Gómez de Pedro Sánchez? De momento nada. Es verdad que la presión sobre Begoña Gómez se masca en el diseño de esta comisión, porque sí han sido citados el empresario Carlos Barrabés, que fue el que le montó el máster a Begoña Gómez y que luego fue recomendado a Pedro Sánchez por la propia Gómez. También Javier Hidalgo, el que fuera CEO de Globalia, a la que pertenece Air Europa. Pero las balas de citar a declarar a Sánchez y a su mujer, el PP se las reserva. ¿Qué han dicho cuando dicen, por qué no les citan de entrada? Porque primero tienen, dice el PP, que analizar toda la información que han solicitado para empaparse de toda la documentación que han exigido. Si les citaran ahora podrían perderse algún detalle o saltarse cosas que podrían ser relevantes para sacarlas a colación el día que citen al matrimonio Monclovita, si es que lo citan. Bueno, vamos a ver, hay 38, ¿qué más cosas hay por ahí, Ángela Sánchez?
Herrera en COPE. Ucrania, que ha negado estar detrás del ataque a la central nuclear de Zaporilla, la más grande de Europa y controlada por las fuerzas rusas desde hace 2 años. Kiev acusa a Rusia del lanzamiento de drones sobre esa central. Además, la Santa Sede ha publicado el documento Infinita Dignidad del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, dedicado a la dignidad humana. En él se incluye el magisterio del Papa Francisco sobre temas como la defensa de la vida desde el nacimiento hasta la muerte, también de los vientres de alquiler, las guerras y cualquier tipo de violencia. Se alerta además sobre el peligro de la teoría de género y de las operaciones de cambio de sexo porque atentan, dice, contra la dignidad que la persona ha recibido desde el momento de la concepción. Y ya hemos dejado atrás el eclipse solar total que han podido disfrutar en Estados Unidos, Canadá y México.
¡Oh! ¡Oh!
que aquí la verdad es que hemos disfrutado más bien poco, solo se ha visto parcialmente en Canarias y zonas de en Galicia, donde además las nubes no lo han puesto fácil. Tendremos que esperar al 12 de agosto del 2026, cuando se espera el próximo eclipse desde España. Y en el partidazo de COPE regresa la Champions, hoy turno para el Real Madrid en los cuartos de final. Bruno Casar.
Ponemos en marcha los partidos de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones a las 9, Real Madrid-Manchester City, para el que Ancelotti solo tiene la duda de con quién acompañar a Rüdiger en el centro de la defensa. Todo apunta a que va a ser Tchouaméni de blanco, y a las 7 en la Plaza de los Sagrados Corazones es la convocatoria que está organizando la afición madridista para recibir al equipo, y posteriormente el Bernabéu, que presenta un gran ambiente ante este Manchester City que llega con las bajas sensibles de Walker y Ake, pero con el apoyo de 4.000 aficionados ingleses. Desde las 8:30 tiempo de juego, a la misma hora tenemos también el Arsenal-Bayern de Múnich. Para mañana dejamos al Atlético de Madrid ante el Dortmund y al Barça, que visita al Paris Saint-Germain. A las 7 esta tarde también anoten España, República Checa, segundo encuentro de clasificación para el Euro de 2025.
España no se plantea multar a la gente que no acuda a su cita con el médico, medida que Francia estudia implantar a partir del año que viene. Lo que sí se nota en nuestro país es un aumento de las teleconsultas. Uno de cada 5 españoles no acude ya al centro de salud, especialmente padres y madres trabajadores. Carmen Lavallén.
Actualmente es posible hablar con tu médico, pero no que al mismo tiempo te vea y pueda mostrarte en tiempo real los resultados de tus pruebas. Francisco Sanz es coordinador de innovación digital en la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria.
Vídeo todavía muy poquito. No está montado el sistema. Falta que las distintas administraciones validen las herramientas correctas para hacer este tipo de consulta.
Las consultas por teléfono sí son una opción para 9 de cada 10 ciudadanos que las combinan con la atención presencial, sobre todo en atención primaria, pero cada vez más también en especialidades como pediatría o psicología.
Cuando me he hecho análisis de sangre y para que me den los resultados y no perder el tiempo.
Pues para revisar la medicación.
Teleconsulta como una al mes o así.
La saturación de la sanidad pública y la comodidad son seguidas de las indicaciones de su propio médico, lo que impulsan a los usuarios a optar por estas teleconsultas.
Después de usar el francomodín, Pedro Sánchez saca otro de sus clásicos para abrir un nuevo debate con el que escapar de la amnistía y el caso Coldo, el ataque a los extranjeros pudientes. El presidente anuncia la eliminación de la Golden Visa. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez trata de mitigar el desgaste. Además de una percepción en el PSOE, lo delatan los malos números sobre su mesa que guían todos los pasos. La Moncloa maniobra para al menos frenar la caída, la huida de la amnistía y de la corrupción, además de pasar página de los vínculos empresariales de Begoña Gómez. Explica la estrategia de blindaje y de abrir nuevos debates. Un cambio del campo de juego porque el Consejo de Ministros inicia el camino para eliminar la concesión de permisos de residencia a los extranjeros que inviertan en inmuebles en España. El gobierno tira de la vivienda social, así como ya ha reivindicado la memoria democrática. Esos ejes polarizan y nos sacan de la esquina, defienden desde la sala de máquinas. La intención es así de diáfana, los socialistas tragan saliva, por eso esperan que Sánchez exprima su comparecencia de mañana ante el pleno del Congreso, programada para hablar del último Consejo Europeo.
¿Cómo viene la prensa, Araki? Buenos días.
Buenos días, Herrera. Con El Mundo avanzando que el Partido Popular va a llevar a los tribunales a Pedro Sánchez por el caso de su mujer, Begoña Gómez. Prepara ya un escrito para presentarlo ante el Tribunal Supremo o la Audiencia Nacional. Dice El País que el presidente catalán, Pere Aragonés, llevó ayer su campaña electoral al Senado. Para La Razón, el Partido Popular exhibió su poder en el Senado para alertar del riesgo de la amnistía. Todos los periódicos recogen esta mañana que el Tribunal Supremo ha citado a declarar a Puigdemont por terrorismo. De la economía hay un asunto de calado y hay una cortina de humo también muy comentada. Para el análisis de lo importante, lo que supone el aumento de participación de la Caixa en Telefónica en plena operación del gobierno para la toma de capital en la compañía. A veces lleva el asunto a la portada y titula «Fainé compite con el gobierno para ser el primer accionista privado de la compañía ante el desembarco del Estado español y del saudí. Para La Vanguardia, el paso adelante de la Caixa contribuye al control nacional de empresas estratégicas. Revela ABC que Sánchez ofreció a sus socios sillones en el IBEX a cambio del apoyo a la investidura. Y la prensa económica concluye que apenas va a tener efecto en el mercado inmobiliario esa decisión del gobierno de acabar con el visado de oro por la compra de vivienda para extranjeros no comunitarios. Una decisión, en cualquier caso, lógica, dice Cinco Días, porque responde a una exigencia de la Comisión Europea. Es una cortina de humo para tapar el fracaso de las políticas intervencionistas del gobierno en vivienda, concluye el diario Expansión. Y titula el debate: el Vaticano rechaza en un documento la ideología de género en los vientres de alquiler. Los periódicos resumen: el documento que apunta a la razón remasteriza los pecados contra la dignidad humana. El Papa señala a ABC contra la teoría de género. Es extremadamente peligrosa, y añade que el Vaticano amplía la lista de violaciones a la vida con la pobreza extrema o la gestación subrogada.
¿Y la letra pequeña?
Pues escribe el corresponsal de ABC esta mañana que toda Inglaterra quiere visitar el emblemático castillo de Balmoral, que por primera vez en su historia se va a abrir al público este verano. Son visitas pequeñas, 40 visitantes al día. Las entradas se agotaron en minutos para entrar a ese palacio escocés de la familia real, el favorito de la reina Isabel. Allí falleció hace un par de años. Entre 117 y 150 euros la entrada, que incluye la hora del té para el horario vespertino. El rey Carlos III está empeñado en abrir todas las residencias reales y acaba de ampliar también los lugares que se pueden visitar en el Palacio de Buckingham.
Trino del Conciso, Confidencial, Dávila. ¿Por qué ha sorprendido la citación por videoconferencia de Puigdemont en el Supremo? Buenos días.
Pues sí, buenos días, Carlos. Como sorprende bastante a la opinión pública que se cite por videoconferencia a un prófugo de la justicia como Puigdemont, he preguntado en el Supremo a una fuente segura cómo es posible esta situación, y la explicación literal es esta: no se puede proceder contra alguien, menos aún si es eurodiputado, que no haya sido citado anteriormente. Se cursa una orden de localización y se le cita por videoconferencia, algo que ya está establecido desde un decreto de diciembre pasado. Ahora bien, me indican, si hace caso omiso a la citación, se cursará inmediatamente la euroorden correspondiente. Y si Puigdemont, pregunto, decide presentarse inopinadamente en España durante la campaña electoral catalana, ¿qué podría ocurrir entonces? Pues me responde con esta indicación, que es más inductiva que enigmática: yo, que él no vendría. O sea, que lo que tenemos que entender y deducir es que sería detenido e ingresado en prisión. Otra cosa, sobre la intervención de Aragonés ayer en el Senado, les cuento esto: encima se pitorrean de nosotros, me dice un socialista histórico de toda la vida, que añade, pero lo peor es que tiene razón en lo que dice. Decíamos que no a la amnistía y ya está. Por tanto, cree que el referéndum también se va a conceder. Y es curioso, fíjense, los medios nacionalistas del forajido, ahora residente en Francia, apuestan por un debate entre ella y el propio Puigdemont, aunque sea, subrayan, fuera de España. Aquí no podría ser porque, como os he dicho anteriormente, sería detenido inmediatamente. Pero ni siquiera este debate a tres o a dos se va a promover, porque Televisión Catalana, la televisión separatista catalana, ha programado uno con todos los candidatos con representación parlamentaria. Es decir, el único que se va a celebrar ni a dos ni a tres.
¿Cuál es la píldora económica del día? Mar Vidal, buenos días.
Buenos días. El presidente Sánchez anunció ayer la eliminación de la denominada Golden Visa, un visado dirigido a los extranjeros no residentes en la Unión Europea que inviertan más de 500.000 euros a cambio de obtener la residencia. La idea del gobierno es la de dar respuesta al uso especulativo de la vivienda y a su impacto en el mercado inmobiliario español. Pero si algo queda claro, es que este es un nuevo ataque simbólico a la propiedad, a la que este gobierno considera un derecho secundario y no tanto una medida contra la especulación. Básicamente porque el impacto de esta medida será mínimo. El mercado inmobiliario no precisa una intervención por la demanda, sino una acción por la oferta, sin ampliarla con vivienda asequible. Esto es papel mojado. Por poner cifras, en 2022 el total de compraventas de viviendas en España fue de 650.000, de las cuales solo 497 fueron para obtener una Golden Visa. Es decir, se trata de eso que se le da tan bien a este gobierno: los fuegos artificiales.
Herrera Incope.
Estar informado.
hay historias sorprendentes.
A los 4 años llamaba la atención por su forma de dar brazadas. Ahora a sus 30 ha conseguido ya 67 medallas nacionales, es campeón en Europa en 2 ocasiones, pero además de nadar, Eduardo ayuda en las labores de salvamento a migrantes que piden auxilio en las aguas canarias e italianas. Él mismo explica que ver llegar las pateras le ha conmovido siempre.
Y te las cuenta Pilar García Muñiz de lunes a viernes de 1 a 4 en Mediodía COPE.
Un refresco de cola. Ay, hombre, ¿cómo se llamaba? Está siempre contigo. Un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo coño se llamaba?
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si eres directivo de una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
¿Cuál es la fruta pelada de hoy, MJ Navarro? Buenos días.
Hola, Herrera. Buenos días. De entre lo que hace ruido, te cuento lo más ruidoso. Esta sintonía es mundialmente conocida. Futbolísticamente nadie puede quitarle interés, Herrera, a los partidos de los cuartos de final de la Champions, pero a esto se le ha venido a sumar lo que ha publicado la Fundación Al-Azaim, que es un medio que se encarga de difundir mensajes del Estado Islámico. Ha hecho pública una imagen en la que se amenaza al Parque de los Príncipes, al Emirates y además al Bernabéu y al Metropolitano Estadios, donde van a tener lugar a partir de esta noche esos cruces. Dice así... una fotografía, matadlos a todos. Mira, ni quitamos ni ponemos importancia. Imaginamos que hoy las autoridades competentes se van a pronunciar, porque esto se publicó anoche, pero recordemos que esto es el pan nuestro de cada día y que España se mantiene en el nivel 4 de alerta terrorista desde hace muchísimo tiempo. Es algo con lo que convivimos. Esperaremos, por lo tanto, a lo que digan las autoridades, pero como puedes imaginar, pues en redes está haciendo mucho ruido. Y lo contabas tú, ya ha comenzado en Tailandia el juicio contra Daniel Sancho, hijo del actor Rodolfo Sancho, por el asesinato y posterior descuartizamiento del cuerpo del cirujano colombiano Edwin Arrieta. Bueno, hasta ahí lo puramente judicial. Pero ayer... se había mantenido en secreto, se anunció que a partir de esta noche se emite por HBO un documental de 4 capítulos sobre este true crime. Lo encabeza la entrevista que ha concedido Rodolfo Sancho, el padre del acusado. Recordemos que la relación con los medios del actor desde el principio de este asunto no ha sido la mejor.
Para esa parte de la prensa que creen que yo estoy tirado por los suelos llorando, eso no soy yo, ¿vale? Hay 2 formas de tomarse cuando vienen las cosas en la vida, como una desgracia o como un reto. Creo que he dicho suficiente, ¿vale? Entonces no van a conseguir lágrimas de mí.
Por eso ha sido muy sorprendente que se preste al documental concediendo una entrevista desde su casa de Fuerteventura. Puede que necesite, Herrera, el dinero para que su hijo tenga la mejor defensa y está, por lo tanto, en todo su derecho a buscarlo donde quiera. Pero ayer además hubo alimento para engordar el caso en el programa de Sonsoles Onega en Antena 3. Se emitió el testimonio de un testigo protegido que acusa a Edwin Arrieta de tenerlo amenazado y de ser un hombre violento.
Edwin para mí es una persona que es una persona de que me estaba acusando y es una persona que me estaba amenazando de muerte.
Claro, en este mismo sentido basa su argumentario la defensa de Daniel Sancho, porque lo que va a tratar de demostrar es que el homicidio se produjo en legítima defensa. El abogado de la familia de Arrieta, Juan Gonzalo Ospina, se encontraba con este testimonio en el programa De Bruces.
Sobre estos perfiles, es que como abogado no puedo hablar de una persona que no sé ni quién es, no sé ni qué refiere. Ha dicho algo de que fue investigado él por la policía y no pudo ir a Venezuela, o sea,
pero la conoce, pero le va a demandar.
No, pues las acciones legales se van a tomar conforme a derecho y conforme a legalidad, con todo el rigor del mundo mundial, por supuesto.
Esperaremos, llegarán noticias, desde luego, en las próximas horas de cómo va este juicio y veremos esta noche qué nos cuenta Rodolfo Sancho en este primer capítulo del documental. Coletazos de la boda del alcalde de Madrid, Herrera. Es que esto no acaba, de verdad. Sí. Bueno, ayer te contaba que había hecho mucho ruido esto que dijo el marido de Esperanza Aguirre a la salida de la fiesta.
Hemos bebido mucho.
¿No? Habéis bebido mucho, ¿no? Madre mía, mañana la resaca, caballero.
Exacto. Bueno, lógicamente hubo revuelo y ruido, ya sabes, te contaba ayer que había gente que se preguntaba por qué no fue parado por la Guardia Civil. Bueno, y Esperanza Aguirre ha salido a explicarlo.
mi marido, que hace unas bromas que no tienen ninguna gracia. Ya se lo he dicho, digo, ¿pero por qué se te ha ocurrido? Pero es que ha visto usted que yo me parto de risa, porque... pero si no bebe más que agua, oiga, si no bebe más que agua, por eso me da este ataque de risa, ¿eh? Ya, pero si lo dice para hacerme rabiar a mí, sí.
Esto como los roperes igual, ¿eh? Es... Oye, por cierto, ¿sabes que la red del programa de Pablo Iglesias tiene Crónica Rosa ya?
Ah, sí. Y,
sí, sí, sí. Oye, se saben los marquesados de memoria. ¿Cómo lo gozan?
Siendo los novios harina de este costal, los invitados pues no iban a ser menos. Entre 400 y 500 personas se dieron cita en la iglesia para alumbrar el esperado enlace del soltero de oro de Madrid. La florinata de la alta alcurnia española. Un desfile de realeza, nobles, políticos, empresarios, por ejemplo.
¡Qué maravilla!
Pues pasaron por allí grandes damas de la alta sociedad, como
Piru. Sí, qué lenguaje tan cuidado. O sea, como casi antigua, ¿no? Esta Crónica Rosa. Muy bien, ya se han... Bueno, han abierto ese camino y estamos algunos encantados. Y acabo con un sonido espeluznante. Herrera, una mujer ha muerto. Iba en un convoy, en un safari en Zambia. Mira cómo suena. Un elefante los persigue y los embiste. En el coche iban 6 turistas y un guía, ya hemos dicho, una mujer ha muerto. Verla embestida pone los pelos de punta, Herrera, que creemos que son muy ricos los elefantes, pero cuando les invade su hábitat, la verdad es que lo llevan muy mal. Es impresionante cómo corre ese animal tan pesado que es, la velocidad que coge y con la fuerza que embiste ese convoy. En fin, imágenes muy desagradables que se han hecho virales.
Bueno, ahora a las 7 de la mañana elaboramos resumen de noticias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿De por qué soy un pluser? Porque exijo transparencia. Y en un clic puedo comprobar todas las revisiones del coche y el informe de tráfico al instante. En Ocasión Plus tienen un taller en cada centro para dar un servicio más cercano y directo. En Ocasión Plus aciertas seguro. Tienes 15 días o 1000 kilómetros de prueba. Ocasión
Plus. A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
Yo antes, cuando hacía la declaración de la renta, sentía que estaba pagando de más. Es que nunca sabía si me dejaba algo por deducir o desgravar. Pero ahora que soy de Legalitas, estoy tranquila, porque tengo a un abogado fiscalista que la hace y presenta por mí.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. 900-100-662.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Hoy con Endesa tienes una oferta formidable. Elige formidable energía con luz, gas y mantenimiento de gas y ahorra 620 euros en 2 años. Porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 876-0909, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com y empieza a ahorrar.
La solución para tus paredes con el mejor equipo, Sangoban Placo, y disfruta de tu hogar sin ruidos. Sangoban, reimaginamos la construcción sostenible.
¿Hay algo mejor que un viaje? Por supuesto, muchos viajes. Reserva en el mes del circuito con Viajes del Corte Inglés y Club de Vacaciones y consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Circuitos para jóvenes más 60 años por España, Europa o Egipto con guía acompañante y transporte desde tu ciudad. Consulta condiciones.
Puedes encontrar la tranquilidad escuchando esto. O contratando con Naturgy un precio fijo de luz durante un año, sin permanencia ni tener que contratar servicios adicionales. Porque con Naturgy tienes la tranquilidad de un precio transparente. Llama ahora al 900-444-666. Naturgy.
Ey, tiene una ruta diferente para ir al trabajo.
Otra vez no. No hay más formas.
Oh. Seguro que sí.
No puedo más. Recalculando.
Estrena tu Seat Arona con 10 años de garantía y dale un giro a tu rutina. Seat Arona, tan nuestro, tan Seat.
Los fines de semana en la radio.
Un poquito de agua, por favor.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Vamos la guitarra.
Mira, mírala.
Ahí está.
Se acabó. Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego. Todo pasa en COPE.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE.